Muy buenos días a todos los que no os lo he dicho personalmente. Y vamos a tener una lectura en Juan, que es el tema que, bueno, la parte de la escritura que venimos reflexionando, porque no me considero yo demasiado capacitado para decir que estamos yo haciendo un estudio bíblico, pero reflexionamos sobre cosas que están escritas en este Evangelio. Versículo 25 de Juan, capítulo 7, dice: Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de verdad o en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, «A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió». Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, «¿El Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace?». Los fariseos oyeron hablar a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, «Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Donde yo estaré, vosotros no podéis venir». Entonces los judíos dijeron entre sí, «¿A dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir?». En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Señor, el propósito de este Evangelio, según nos relata el Espíritu Santo a través del autor Juan, es que te conozcamos, Jesús, como el Hijo de Dios, para que te conozcamos y para que tengamos vida eterna. Y la porción de hoy, Señor, mi preocupación y mi oración, y gracias por mis hermanos apoyándome en oración, es sencillamente eso, que podamos conocer un poco más de ti, de tu amor, de tu compasión con nosotros, para tener vida eterna y gozarnos en caminar contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Orlando es el que hace la distribución del material que nos encomienda y titulaba esto La confusión de la gente y agua viva y gratuita. Pues vemos en este capítulo, sigue la gente confundida, la gente que rodeaba a Jesús, están celebrando una de las grandes fiestas de que celebraba Israel, donde el pueblo habitaba en tiendas, y en fin, había mucha fiesta, mucha celebración, la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús sigue siendo objeto de controversia y división. Todavía se arrastra porque los dirigentes han metido cizaña en el pueblo y se arrastra una discrepancia de Jesús con las enseñanzas que eran oficiales, porque había sanado, según nos dice el capítulo 5, a un paralítico en sábado. Y todavía sigue arrastrándose ese ese conflicto de intereses, ese conflicto de intereses voy a llamar yo. Y Cristo conversa acerca de sí mismo, de dónde ha venido y a dónde se dirige. Hay confusión, no se enteran, no quieren enterarse. Pues creo que es la primera reflexión que yo voy a lanzaros. Hermanos, con humildad, no por lo que yo diga, sino por lo que dice la palabra del Señor, o lo que dice la palabra del Señor, pidamos al Señor enterarnos de lo que Él quiere de cada uno de nosotros. A veces es difícil. Hablaba con Carmen Suárez, que vino la primera para, después de abrir yo aquí, para el tiempo de oración. Es difícil, no solo es difícil, es imposible entender a Dios. Apenas atisbamos algunas de las cosas por lo que Él nos ha revelado. Y seguimos intentando profundizar más en su amor, que eso sí nos lo ha revelado claramente. Al menos yo lo siento profundamente en mi ser, porque creo que lo he dicho muchas veces ya, me parece que soy una persona bastante normal, como cada uno de vosotros, según el esquema del mundo, pero yo delante de la santidad de Dios me siento, o me sentía sucio, y me siento ahora muy gozoso, como hemos expresado en la primera canción, porque Él me amó y se entregó por mí para limpiarme de mis pecados y recibirme en su reino. Así que es difícil que podamos entender a Dios. Me llamaba la atención al leer y meditar y consultar, obras de hermanos que, gracias al Señor, han ido delante de nosotros y nos han dejado escritos, porque tenían dones del Señor para enseñarnos, y haremos bien, y sé que todos los que estamos aquí lo hemos hecho, algunos de una manera más concienzuda, incluso pues estando haciendo cursos en seminarios para estudiar la palabra del Señor. Toda la gente está alterada. Vemos en el versículo 15 que son los, más o menos, los dirigentes, el Sanedrín, los que se meten con Jesús. No había pasado por sus escuelas. ¿Cómo se atrevían este palabrero a alterar a las multitudes si no tenía un certificado, un título de sus escuelas? El versículo 20, también hay la multitud de los peregrinos que había subido a la fiesta, que le increpan, el versículo 20 dice, respondió la multitud, en este caso los peregrinos, gente venía a Jerusalén para celebrar la fiesta, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Toda la gente. Y el versículo 25 que hemos empezado a leer, unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Toda la gente está ahí. Unos para bien, después leemos en el texto que algunos de la multitud creyeron en él. Hace un mes, todavía no lo hace, será el día 26, estaba en la asamblea que celebran MPI. Y estaba el hermano Said, el hermano Yuset Javiri, Guillermo Ruth, etcétera, pues transmitiéndonos reportajes de la obra que están haciendo en la misión MPI, en misión, antes era para el Islam y ahora es, me parece, internacional. Yusef Javiri dijo una cosa que me llamó mucho la atención y que tenemos que a veces aplicar. Dijo él que su pueblo con el que él trabaja, él es árabe, estudió en un seminario de este hermano de Líbano, pero no sé si es de Líbano o de esa zona, se ha preparado allí. Dijo que el pueblo árabe en general, son emocionales, no son racionales. De ahí que es tan fácil, no lo justifica él, pero bueno, él me dijo esto y a mí me llamó la atención. Una masa de musulmanes puede lapidar a cualquiera porque son emocionales, porque alguien ha dicho que alguien ha blasfemado de Mahoma o habla aún de Mahoma y son capaces de lincharle, de lapidarle. O que le han dicho, que ni a lo mejor lo ha visto, que ha quemado una hoja del Corán. Y bueno, estas son las cosas que suceden. Hoy estábamos orando, traía Sara un boletín de la iglesia perseguida, que lo va a poner por ahí en donde corresponde, que lo hace ella muy bien, leerlo, y orábamos por Kenia, piden oración por Kenia. En un lugar de Kenia, pues una fracción de musulmanes de África, pues estaban persiguiendo, quemando iglesias, y oran por eso. Dan detalles que, en fin, que a mí se me escapan ahora. Bueno, hermanos, seamos reflexivos. La palabra del Señor nos manda ser reflexivos. Cuando yo leía y preparaba esto, entonces pensé en las multitudes. A mí las multitudes siempre me han causado mucho respeto, y en general he procurado estar fuera de las multitudes. Porque no sé si a veces uno piensa que, claro, si toda la gente, cuando se junta tanta gente, pues forzosamente están asistidos de la razón, pero no es así. Y quiero traeros sencillamente, por esto que sucedía, y porque en este pasaje, todo este capítulo, se habla varias veces de las multitudes ahí discutiendo con Jesús algunas de las cosas que las multitudes son capaces de hacer y que nosotros tenemos que reflexionar y con responsabilidad nosotros actuar. Por ejemplo, vino a mi mente las mujeres en Israel. David abatió, mató al gigante que tenía intimidado al pueblo de Israel con una onda. Mi nieto me decía el sábado, el viernes, que tengo que hacerle una onda. Y bueno, digo, pues nada, yo he tirado muchas porque soy muy de campo. Bueno, ahí está. Las mujeres aclamando a David y con canciones le cantaban. Saúl hirió sus miles, pero David sus 10,000. El pueblo, de tal manera que Saúl se sintió celoso, bueno, y con razón. Absalón, otro personaje del hijo de David, que conocéis perfectamente bien. Absalón podríamos decir que sería, o digo yo, pienso yo, no sé si estáis de acuerdo, no tenéis por qué estar de acuerdo, era un populista de los que engatusan al pueblo. Lo vemos en 2 Samuel 15 de una manera especial. Con lisonjas y retórica se levantó contra su padre y David tuvo que huir. Y Absalón tomó el palacio, bueno, y después todos los manejes políticos de Ahitofel y demás consejeros que hicieron, y bueno, y un hombre duro como Joab. Joab era un hombre duro, peleando ahí contra Absalón y los que... Pero ahí está, ocupando el lugar de David, que había sido en épocas anteriores, recientes, indudablemente, en la historia, pues homenajeado. Aumentaba, dice, el pueblo que seguía a Absalón, y uno vino a David diciendo, versículo 13 del capítulo 15 de 2 Samuel, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Así son las multitudes. Así son las multitudes de cambiantes. Pues que nosotros tengamos, sobre todo en las cosas del Señor, bueno, tenemos derecho a cambiar, a mejorar por nuestros conocimientos, sobre todo en la palabra del Señor, nuestras actitudes, cambiarlas y mejorarlas, pero tengamos mucho cuidado. En el Evangelio, pues hemos leído en el Evangelio de Juan cómo Jesús alimentó a una multitud en el capítulo 6 de 5,000, y dice que sin contar las mujeres y los niños. Y hay otra alimentación de multitudes que nos relatan los evangelios sinópticos. Por ejemplo, Marcos, Jesús alimentó a 4,000. En ambos casos lo hizo con unos bocadillos, más o menos unos bocadillos que llevaba un chaval allí para en fin, cubrir sus necesidades. Jesús entra en Jerusalén, Mateo 21, y la gente le aclama: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Entonces, hermanos, ahí están las multitudes. Pero tenemos que reflexionar. Pocos días más tarde, aclamaron a Jesús el día Domingo de Ramos y el jueves o el viernes de Semana Santa, que celebraremos pronto, pues ya estaban clamando, guiados, azuzados, guiados por los dirigentes, estaban clamando, según Marcos 15, 13, 14, crucifícale. Y cuando Pilato intenta poner orden un poco y le saca, porque él había entendido, Pilato había visto claramente que le estaban entregando por envidia, que no era Jesús no era digno de muerte, no era digno de lo que le estaban pasando, pero él se vio con esa patata caliente en sus manos que no supo resolver bien. Gritaban aún más, crucifícale. Instaban a grandes voces que fuese crucificado, nos dice Lucas, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, y Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Bueno, hermanos, yo desearía que vuestras motivaciones y mis motivaciones, yo he cantado con mucha alegría ese himno que habéis puesto en primer lugar, porque hacía mucho tiempo que no lo cantaba. Gozo, gozo hay en mi alma hoy. A pesar de ser un día que también siento tristeza, hay una contradicción. Tenemos hermanos nuestros, María, Marcos, nos han estado instando a que oremos por su prima y al Señor le ha placido otra cosa. Ayer pasó a su presencia. Y yo lo siento porque conozco a los... y con mucho cariño, y muchos de vosotros más que yo habéis tratado con ellos, a los suegros de Bea, que se reúnen en Aluche. Bueno, pues pero que el Señor nos ayude a tener motivaciones hoy al estar aquí buenas. Multitudes seguían a Jesús y ya hemos leído en 6:26-27, me seguís porque comisteis el pan y os saciasteis, trabajad por lo que tiene valor eterno. Me seguís porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo hice una reflexión en el tiempo de oración, si estuviéramos en Kenia, en ese sitio donde hoy piden el boletín de la iglesia perseguida que están persiguiendo a nuestros hermanos, si estaríamos reunidos para gozarnos en el Señor. Que el Señor nos ayude. La cueva, que es uno de los comentarios que he consultado, dijo que cuanto más cerca de la iglesia, tanto más lejos de Dios. Yo espero que eso sea un dicho, pero que no esté en ninguno de nuestros corazones, que no sea lo que hay, pero lo traslado ahí. Y yo quiero, al acercarme a la palabra del Señor y a esta porción, me he autointerrogado y os exhorto, ¿valdría la pena autointerrogarnos por eso? ¿Por qué estoy aquí? Y bueno, cada uno podría pensarlo, ¿no? He puesto aquí algunas cosas que no voy a... Pero si no es el objeto glorificar a Jesús, si puede haber otra cosa que nos atrae más, por ejemplo, cantar canciones bonitas o porque tenemos buenas amistades, cosas dignas, cosas útiles, cosas buenas... Pero Jesús debiera ser el centro. Si no, seguramente pienso yo que no estamos haciendo las cosas bien. Y creo que tendríamos aquí que con el salmista en el Salmo 139 decir, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos y dime si estoy en el camino perverso y guíame por el camino eterno. Ya no presumo de ello, pero lógicamente... pues me han quedado aquí, pues como los de Tudela, solo. Ya sabéis que cantan, nos han dejado solos a los de Tudela. Soy el mayor. He visto muchísima gente desde los tiempos de mi juventud en Benavente, Zamora, los muchos años que he pasado en Burgos. En Burgos hubo un movimiento del Espíritu Santo usando a siervos del Señor. Yo estuve en medio allí, algo aportaría. Cientos de personas han escuchado el Evangelio. Muchas personas aquí nos visitan. Bueno, pues gloria a Dios porque nos visitan, y si ese es el ministerio que Ofelia Nieto o parte de él tiene que hacer, lo hacemos gustoso. Pero he visto gente aparentemente muy celosa, siguiendo al Señor, y se ha apartado. Pues hermanos, tengamos cuidado, reflexionemos sobre esto. Todos, aunque he hablado de multitudes, Dios es un Dios personal. Dios trata contigo y conmigo personalmente. Dios conoce a Liliana, ama a Liliana, sabe de Liliana y conoce a Felipe. Y aunque yo no entienda a Dios, Él me demuestra que es un Dios personal, que me ama, que se entregó a sí mismo por mí, por todos vosotros también, pero por mí también se entregó. Así que se nos juzgará, cada uno de nosotros se nos juzgará. Tengámoslo en cuenta, y se valorará, según 1 Corintios 3:15, nuestra calidad de servicio, la manera que hemos buscado o que hemos servido al Señor. Y eso siempre podemos tener que mejorarlo, siempre debemos mejorarlo. Y hermanos, la madera, el heno, la hojarasca, que podamos apartar, mucha hoja, pero sin fruto, eso va a desaparecer. Y os recomiendo que leáis con calma Mateo 25, allí está. Nos habla de las vírgenes, las 10 vírgenes, algunas no tenían aceite en sus lámparas y se quedaron fuera, o los talentos, hubo quien los negoció bien con ellos, con lo que Dios le había dado, y presentaron fruto a su Señor, a nuestro Señor, pero hubo quien lo guardó, o las naciones. Jesús trata y juzgará individualmente a cada uno. Recordad que este evangelio termina con aquella escena en la playa, y Jesús y los apóstoles y Pedro ahí inquieto como él era, pues Jesús le está interrogando porque lo necesitaba restaurarlo, había tropezado como yo tantas veces puedo haber tropezado, y el Señor le restaura, le encomienda que apaciente sus corderos y sus ovejas. Pero Pedro está allí, está recibiendo la reprensión, o él lo interpreta, creo yo que lo interpreta así, del Señor, porque se entristece cuando reiteradamente por 3 veces Jesús le pregunta, dice, ¿y este, Jesús, y este qué? Y ya sabéis la contestación, ¿qué a ti? Sígueme tú, hermanos. Muchísimas veces tenemos que decidir nosotros, no tanto lo que hace el que está a nuestro lado, nosotros, que a ti, sígueme tú. Volvemos un poco más, que a lo mejor creéis que me he pasado, y posiblemente, pero es lo que el Señor puso en mi corazón y he querido. Decían públicamente decían la multitud, decía, oye, los gobernantes avalan a este, le están dejando hablar. Pero si ya han dicho que no está acreditado, no tiene títulos para estar diciendo lo que está diciendo. Los gobernantes le avalan, preguntarían, sabemos, y dicen, no, pero oye, ¿será el Cristo? Hemos leído, ¿será el Cristo? Y dicen, hacen un silogismo, unas deducciones. Pero oye, el Cristo no sabemos de dónde será, y de este sí sabemos de dónde es. Qué fácil a veces nos es juzgar. Justamente esas premisas estaban mal cimentadas, porque Jesús, es cierto, se había criado en Galilea, pero cumplía las expectativas de lo que de dónde había de nacer el Cristo. Belén, Efrata, pequeña de ti saldrá el que será el Señor con Israel. Así que están llegando a conclusiones aquellas multitudes, aquella gente que rodea a Jesús, erróneas porque hacen malos planteamientos o malas premisas. Tengamos nosotros cuidado y seamos un poquito, antes de emitir a lo mejor juicios, y esto me lo digo a mí, todo lo que yo os estoy diciendo a vosotros son reflexiones que me he hecho a mí mismo. Seamos un poco como el sastre. Bueno, ahora ya como con las modas a porter ya pocos vamos al sastre. Bueno, yo hace ya siglos que no voy. Desde que me hicieron un traje en Benavente y me quedó estrecho. Por ejemplo, es un oficio el del sastre, que si tiene un cliente, no da por hecho que a Ignacio, que le hizo un traje hace 10 años, pues con que vaya al archivo, que ahora es mucho, y coja las medidas, no, le toma otra vez las medidas. Seamos cautelosos. Y en todas estas circunstancias, los sacerdotes, los dirigentes, escuchan al pueblo, escuchan sus murmuraciones, no les favorecían, alteraban su estatus. Y me llama la atención en todo este capítulo que hablan de prenderle varias veces, de matarle. Es cierto que también nos dice aquí la palabra del Señor, y ya hemos tocado eso, no había llegado su hora. Estaba leyendo entre mis lecturas, me decía antes Charo, que a veces tiene dos o tres libros abiertos, porque yo también estaba leyendo uno de Tozer estos días, y dice que nada ocurrirá en nuestra vida 10 minutos antes de lo que está programado por el Señor, ni 10 minutos después. Me gustó la frase. Así que tengamos mucho cuidado. Pero Jesús, querían prenderle, querían deshacerse de él, pero no había llegado su hora. Y las multitudes creyeron en él. Posiblemente este creer en él que nos dice la palabra del Señor en el versículo 31, no era, algunos dicen autores, que posiblemente no fuese esa fe salvadora que nosotros podemos estar pensando, sino más bien una fe práctica, de conveniencia, porque dice a continuación, ¿hará el Cristo cuando vengan más señales que este hace? Nos interesa, pero bueno, en todo caso, ahí está, muchos creyeron en él. Por lo tanto, nosotros aprendamos esto. Y Jesús les dice que por un poco de tiempo estaré con vosotros. Ahí hay unas galimatías. Por un poco de tiempo estaré con vosotros. Tendréis oportunidad de salvación, he puesto yo. Por un poco de tiempo tendréis oportunidad de escucharme. He venido para salvaros. Con ciudadanos judíos, ha venido para salvarnos a nosotros, salvarnos de la condenación eterna, salvarnos de nuestros egoísmos, salvarnos hasta de nosotros mismos. Pues que el Señor nos ayude. Y dice que me iré al que me envió y me buscaréis y no me hallaréis. Y no entendían lo que estaba diciendo, y también a nosotros nos puede despistar, pero que no nos despisten, que el Señor nos da oportunidades de salvación y de servicio. ¡Qué bendición! Ayer algunos de vosotros, o si no están aquí, están con los jóvenes en la clase, han estado aprovechando oportunidad de salir a repartir algunos tratados o a evangelizar. Una muy excelente oportunidad. Y ante esas circunstancias de que me iré y no me veréis por un poco de tiempo, pues se les ocurre a los que le están escuchando, dice, oye, ¿se irá a los griegos? Y ahí hay en ese texto dos tipos de que ellos consideraban griegos. Unos eran los griegos griegos y otros los judíos de la diáspora, que estaban repartidos por muchas partes de Grecia. Claro que si nosotros nos cerráramos a la acción del Espíritu Santo, a la bendición de Dios, por supuesto, el Evangelio sigue predicándose, sigue anunciándose. Con mucha razón, Berna estaba esta mañana orando, bueno, por Europa y por nuestra nación. Ayer, yo estaba, bueno, responsables hacen un culto de oración cada 2 meses más o menos, muy temprano, y bueno, pues yo me flagelo un poco, porque no soy muy madrugador, y ese día madrugo y voy. Y estaban hablando, conocemos muchos a Salva y a Natalia. Ayer estaban a la montaña con 45 jóvenes y adolescentes. Y le comentaban a Antonio Ruiz que cuando ellos, bueno, buscan la oportunidad de hablar de Jesús, preguntan, ¿qué Jesús? ¿El del quinto? Bueno, lo digo por nuestros hermanos Carmen y Marta y Alberto y los que estáis entre nosotros y sois de nosotros, pero que aquí se hablaba hace 50 años de que España era la reserva espiritual de Occidente. Esto era una frase del nacionalcatolicismo, ¿verdad, Tomás? España era la reserva espiritual de Occidente. Y ahora hablas de Jesús a mucha gente y te dicen si es el del tercero. Y bueno, nosotros tenemos ahí una responsabilidad, hermanos, porque estamos llamados a ser sal y luz. El Evangelio seguirá anunciándose. Y claro, como que estos judíos hicieron una profecía, ¿se irán los griegos? Pues claro, veremos, porque está más adelante. Hicieron algo como lo que hizo Caifás en su momento, que habló más que por lo que él sentía, porque el Espíritu Santo le empujó a decir que convenía que un hombre muriese, Jesús, para que no se perdiese toda la nación y satisfacer un poco, no sé, la rabia o la ira de los romanos. Pues unos griegos, dice el versículo, el capítulo 12, hablando de griegos, que nos ha dicho el pasaje que hemos leído, se acercaron a Jesús. Bueno, lo podéis leer en el capítulo 12, versículos 20 al 26, yo no voy a entrar mucho en detalles, pero Jesús sí que les atendió. Jesús sí que les explicó cosas, les dijo cosas, y les dijo una cosa preciosa que a mí me ha tocado. Siempre, 12:26, les dijo a aquellos griegos que vinieron a través de Felipe y de Natanael, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Bueno, ¿estás sirviendo al Señor en algún ministerio y en algún momento has sentido que no has sido suficientemente valorado o halagado? No te preocupes. No te preocupes tampoco, Felipe. El Padre Celestial toma nota y te honrará. Pero si servimos a Jesús, sigámosle y seamos sabios, porque también dijo Jesús más o menos a estas multitudes en el siguiente capítulo, el capítulo 28-24, moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. Esto a los judíos, el yo soy, lo tenían muy metido dentro de ellos mismos. Y cuando Jesús pronunciaba estas palabras, se les abrían los ojos como platos. ¿Cómo dice este yo soy? Pues verdaderamente, sigamos al Señor. Yo creo que, bueno, como que todos nosotros los que estamos aquí conocemos al Señor, le hemos reconocido como nuestro Salvador y Señor, le hemos pedido el perdón de nuestros pecados, pero si alguien no lo ha hecho, que lo haga, porque si no crees en Jesús y permaneces en tus pecados, morirás y morirás eternamente. Y para nosotros hay perdón. Berna en estos días pasados, estas semanas, nos comentaba este tema. Dios ha perdonado nuestros pecados y de la forma que Él solo sabe hacerlo. Porque nosotros, a veces, bueno, a lo mejor vosotros no, pero yo perdono, pero me queda ahí un poco de... y nos queda. También lo veo de vez en cuando por ahí que salen cosas, pero Dios lo echa en lo profundo de la mar y tras sus espaldas. Porque Él ha cobrado el precio, ¿verdad, Berna? Compró el precio y Él no va a cobrarlo dos veces. Así que Termino esta parte con: he aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de salvación. Si hay que corregir algo, esto es lo que nos hace, porque para estar en plena comunión con el Señor tenemos que hacer eso. Y muy rápidamente, la fiesta de los tabernáculos. Leéis, si queréis leer más detalladamente esto, en Números 29 se especifica con detalles la fiesta del tabernáculo. En el último día de la fiesta se hacía una santa convocatoria. No dice el versículo 29-35, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. He tomado aquí una nota de Hendrissen, os la leo, no hace falta que la lea aquí, os lo doy. Parece ser que cada día de los que duraba los 8 días que duraba la fiesta de los tabernáculos, un sacerdote tomaba una jarra de oro y bajaban del lugar donde estaban acampados, viviendo en tiendas, en enramadas, pues bajaba al estanque de Siloé y en procesión. Y le seguían trompetas, y le seguían los judíos celebrándolo con ramas en la mano, de sauce, de mirto, de palma. Dice Hendrissen que no está del todo comprobado, pero que parece que esto se hacía así. Y en la mano derecha, izquierda traían una cidra, que es más o menos parecido al limón. Y bueno, hubo un sumo sacerdote que un día la multitud le apedreó con cidras de eso, y ahora no tengo el tiempo de deciros quién era, ni tomé nota aquí. Pero bueno, el agua que se traía se derramaba a través de un embudo en la base del altar de los sacrificios encendidos que se celebraban. Y siempre me causa a mí un poco de no sé, extrañeza, diré, cómo el Señor exigía tantos sacrificios. Pero bueno, algún día me lo dirá, porque si Él exigía esos sacrificios de animales, y que eran el tipo, lo que anunciaba que habría un día un sacrificio perfecto, el del Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, pues eso es más. Y traían el agua y bueno, hacían esta fiesta, pero el último día ya no se hacía eso. Y de ahí que Jesús, teniendo a la multitud congregada, pues se puso en pie y en alta voz clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Indudablemente el agua, casi siempre en las Escrituras, bueno, se habla de agua como bendición. El agua era escasa en Israel, y el agua en el mundo, pues ya sabéis que es un poco escasa, y en algunas zonas de España lo es más. Y yo ahora, pues tenemos muy, muy buen tiempo, pero yo personalmente me gustaría más que estuviera lloviendo adecuadamente, no torrencialmente, que haga daño. Bueno, eso es mi petición. Recordáis que, yendo los israelitas en Éxodo 17, habían salido de Egipto, habían pasado el Mar Rojo y no encontraban agua, y murmuraron, y las cosas se ponen serias. Fíjate, no solo si no tienes agua para ducharte, pero si no tienes agua para beber o agua para tus ganados, que es de donde depende tu vida, bueno, porque es fácil o es bastante difícil ponerse en la piel de aquella gente, porque nosotros vamos al grifo y más o menos pues la tenemos, gracias a Dios. El agua era vital para el desarrollo del pueblo, de cualquier pueblo, y el pueblo como Israel. Y se habla de él siempre con abundancia. Y traigo a vuestra consideración pues unos versículos en Isaías 12:3, donde como motivo de bendición dice el profeta: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Isaías 12:3. O el Salmo 46:4, aunque habla de otros, bueno, agua, de agua que bendice, del río, sus conductos alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y conocéis el pasaje de Ezequiel 47, donde debajo de la, de las aguas salían de debajo del umbral de la casa, indudablemente la casa de Dios, y se iba creciendo, iba extendiendo. El río iba creciendo hasta que no se podía pasar, pero al lado del río crecían árboles cuyo fruto les alimentaba y sus hojas eran medicinales. Por eso el pasaje, nuestras Biblias lo titulan como aguas salutíferas. Jesús se pone en pie y clama con gran voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya más o menos trató este tema con la mujer samaritana. Ya lo había tratado. El que bebiere del agua que yo le daré, Juan 4:14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Llama la atención que este mensaje de Jesús, ofreciendo que los que estaban celebrando la fiesta, que estaban en el último día, que no quería que se despidieran de allí sin haberles dado un mensaje de esperanza y de salvación, porque todavía faltaban 6 o 7 o 8 meses para que Jesús muriese. Más o menos estas fiestas se celebraban en octubre y había como 7 o 8 meses hasta la Pascua, que es siguiente, que es donde Jesús murió por nosotros. Pero este mensaje es el último que se repite en la Biblia. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mira, dice Apocalipsis 22, 17, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mira, no sé si tienes sed. Si tienes sed, no debes de tenerla, porque Dios te ofrece gratuitamente saciar la sed espiritual, la sed que es auténtica sed. Y la otra, gracias a Dios, pues están en los grifos donde acabo de tomar este vaso. Dijo esto del Espíritu que había, el mensaje va a tener su cumplimiento, desde luego, y esto dice del Espíritu que habían de recibir. Me llamaba la atención que dice un hermano en la cueva que mientras Jesús vivió tuvo el monopolio del Espíritu Santo. Sabemos que vino de él cuando estaba siendo bautizado, al salir del agua, vino sobre él en forma de paloma, pero iban a recibirlo la iglesia, y lo sabemos por Hechos 2. Y nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, persona divina como el Padre y el Hijo. Tiene vida en sí mismo y puede trasladarnos vida, hacer crecer, hacer correr, crear un manantial. Lo crea el Espíritu Santo y nosotros somos los cauces a través de donde corre. Pues hermanos, con este agua de vida que Jesús es y representa para nosotros, se espera de mí, se espera de ti que llevemos fruto. Os llevo al Salmo 1, versículo 3. Dice que llevan fruto como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. No debemos quedarnos sin fruto. Felipe, espabila. Hermana, hermano, gracias por tu ministerio, pero si no lo estás ejercitando, espabila y sigue al Señor, porque Él te quiere dar. Aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Esto también, el versículo 16, que lo tenía por alguna parte, y bueno, 16:7 que de este pasaje dice que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, sé que como que Jesús, bueno, no como que, como que tenía que presentarse delante de Dios y recibir el espaldarazo, para que lo entendamos nosotros. Dios obra de otra manera, pero para que lo entendamos nosotros, el espaldarazo para poder después repartir el botín. A este Jesús, dice ya el Pedro, a este Jesús resucitó Dios, Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, cuando estaban murmurando e incluso diciendo que debían de estar llenos de mosto y no daban crédito a lo que estaban viendo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Hemos recibido el Espíritu Santo, nos guía. No le entristezcamos, no le frenemos, aprovechemos su poder para ser unos auténticos servidores del Señor. Recibiréis, es una promesa del Señor en los Hechos de los Apóstoles, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y dice también Hendrickson que es difícil que nosotros podamos ser de gran bendición. A lo mejor somos de bendición, pero gran bendición si antes nosotros no estamos plenamente llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía ser derramado mientras Cristo no fuese glorificado. Con esto terminamos, hermanos. Termino con lo que he empezado. En este pasaje y en todo el pasaje de Juan tiene que estar latente en nuestra mente lo que dice Juan 20:31. Había muchas cosas que escribir de Jesús, de sus señales, pero Juan solo escoge 7 milagros, 7 señales. Él las llama señales. Y dice que él ha escogido y ha escrito lo que ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, vida en su nombre. Podemos tener vida, y dice el capítulo 10, que lo leeremos y lo estudiaremos a quien le toque más adelante, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Que el Señor nos ayude. Amén.